Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Diálogo Comanche. Estamos acá, como siempre, en Uniradio, con la suerte de encontrarnos con queridos amigos, admirados, además, maestros. Yo una vez, yo dejé de decirlo de maestro porque a uno le dije una vez, maestro, me dijo, más maestro será usted, me dijo.
Sí, es verdad. Esa era una respuesta que siempre daba don Atahualpa.
Ah, exactamente, eso me han dicho. Sí,
yo la suelo decir mucho.
Te la copiaron
maestro, más maestro será usted, le digo.
Maestro será usted. Lo copiaron varios. Y en este caso, sí, igual, me atrevo a decir que es un maestro, un amigo, un referente, vamos a ponerle, el señor Marcelino Dufo. ¿Cómo estás, Marcelino?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Un gustazo
estar aquí. Sí,
esto lo grabamos de tarde, lo pasamos de mañana, esto es así.
Ah, bueno.
El moderno nos permite esta. Aparte, es precioso encontrarme contigo en esta ocasión, porque es para otro de los referentes que uno tiene. Yo, como dramaturgo del Cerro, es inevitable que mi referente en la dramaturgia uruguaya, y en particular que nace de un barrio tan especial como el Cerro, sea nuestro querido Dino Armas, que estamos acá celebrando sus...
A mí 60 me da los, años de teatro, me 80 da no sé qué, de vida.
80, me da no sé qué decirlo.
No, ¿llegaremos? ¿Llegaremos bien con la cabeza que tiene Dino?
Es increíble cómo está Dino, aparte lo tenemos... De hecho, tuve la suerte de ser el que lo propuso. Hicimos una asociación cultural de amigos del Florencio Sánchez.
Ajá.
Y cuando estábamos en las reuniones previas, yo dije, yo no sé para dónde irá esto, pero lo que tengo claro es que el primer presidente de la asociación de amigos del Florencio Sánchez tiene que ser el señor Dino Armas, y así lo es el presidente en este momento. Una
sí, porque él además no solo creo que nació en el Cerro, sino que trabajó como 30 y pico de años como maestro.
Claro.
Llegó
claro.
a ser director de la Escuela del Cerro.
Claro, sí. Sí,
escuela, no sé en cuál.
Referente innegable de sí. barrio. 6 décadas de teatro estamos hablando, y en particular estrenaron Noche de Paz, que es con Susana Grossman, que la semana pasada intentamos hacer una entrevista con ella, tuvimos algún problema técnico, y Juan Kur también. Les contamos, estrenaron el viernes 12, y ahora va a estar sábado y domingo a las 21, a las 19:30, en el Teatro Alianza, Ticantel, o localidades del Sala, 550, 900, y bueno, un equipo maravilloso que encabeza Marcelino. ¿Cómo? Contame un poco tu relación con Dino Armas en particular, como dramaturgo.
Bueno, yo a Dino lo conozco desde que estoy en el teatro, que no hace 60, pero hace mucho. Y yo ya he hecho otras obras de él. Una de ellas tuvo muchísimo éxito, que la hicimos con Bimbo de Pauli, hoy lamentablemente fallecido, un gran actor, y Ana Pañela. Antes había hecho El Club de la Ivón, en fin, una serie de obras. Y bueno, y me llega un día Noche de Paz, me la rima, creo, no me acuerdo si es él o Susana, es una duda que tengo.
¿Sí?
Y bueno, y me gustó la obra, me gustó más que nada por el reto que era. Yo creo que las obras se dividen en, viste que hay espectáculos, vos como dramaturgo y también director de teatro lo sabes, que importa mucho el entorno, la cáscara.
Claro.
Y hay otras obras donde, bueno, si el actor se va mal, nos vamos todos. Si el claro. actor va mal, nos vamos todo al diablo. El actor, la obra, el director, sí, el sí, autor, sí. todos juntos.
No hay atmósfera que lo salve, claro.
Claro. Entonces creo que esta es una obra que está en el segundo renglón.
Bien.
¿No? Donde el trabajo actoral importa y sostiene lo que en definitiva pasa a ser teatro cuando se hace, porque mientras es literatura.
Claro, claro. Una maravilla, claro.
Entonces, Entonces, a mí lo que me interesó de la obra fue eso, ¿no? Fue el trabajo que se podía hacer con los actores. Y bueno, y trabajamos bien, muy bien. Yo ya con Susana, creo que esta es la cuarta obra. Y con Juan Kurke, que hacía unos cuantos años que había dejado la profesión, volvió, digamos, ahora. Él ya hizo un par de obras como actor, pero como que volvió al teatro, ¿no?, de peso. Claro. Bueno, y ahí no se nota en los años, ¿no? Porque, claro, tenía una agencia de publicidad, se decidió a potenciar su agencia, claro. Y ahora se jubiló.
Claro.
Y como se jubiló, bueno.
Ahí volvió a la
volvió a su viejo amor.
Una cosa que te quería preguntar con respecto a Dino, que una cosa que leía hace poco en una nota de él, y a mí me han contado, me lo contó de hecho un director español, dice que estuvo en una entrevista con Dino, estaban juntos, trabajando con un gran amigo. Paco del Teatro de la Encina de Madrid, y que empezó a trabajar con Dino acá, estuvo por acá, y me contó extrañado que ni siquiera sabía que existía la categoría como algo así como autor menor o alguna cosa, y dice que le soltó un periodista en un reportaje, y que Dino el otro día dijo como que le había costado en la carrera desprenderse un poco de esa especie de sello que yo. Si soy sincero, yo trabajé más en España que acá, entonces no sabía que existía ese sello.
Bueno, acá te ponen sello para todo, ¿no? Acá te dan patente de genio, es un genio, es genial como actor, o director, y es uno más del montón.
Claro.
Yo creo que en ningún país se hace tan fácil el dicho ese, échate a dormir, ¿cómo es?
Sí, cría fama y échate a dormir, ¿no?
Cría fama y échate a dormir. Entonces depende un poco de lo que te pongan.
Claro.
Yo me acuerdo una vez, voy a hablar personalmente, ¿no?, de cosas concretas que me pasaron a mí. Sí. Por ejemplo, puso un crítico, el joven e inquieto Marcelino Dufoy. Tenía como 40 y pico de años, el pelo ya blanco, un poco más de pelo, ¿no?
Claro.
Bueno, qué sé, sí, son esas cosas. Y Dino, porque el otro día yo lo leí, ese comentario que tú decís.
Sí, sí.
Dice, a mí me costó mucho quitarme ese epíteto de dramaturgo o autor menor.
Claro. No sé si se refiere a eso de las grandes obras, la comedia nacional, y después autores capaz más populares. No sé a qué.
Pero él han hecho obra la comedia nacional.
Claro, claro, ha hecho, claro, sí.
Pero bueno,
más, yo creo que él es un autor más como de fondo, ¿no? De hacer más cantidad. A mí me pasa mucho eso. Yo conozco a la gente que dice, voy a sentarme a escribir una genialidad. Y hay gente que yo tengo que escribir 200 obras para invocar una que capaz que tiene algo valioso.
Una cosa es lo que uno habla o dice y otra es lo que sucede, ¿no?
Claro, pasa mucho, viste, Marcelino, con el tema de la cantidad y la calidad, que yo tengo padres, ¿no? Yo soy padre, también dice, yo a mi hijo le doy calidad, dice. Y yo digo, yo debo ser muy torpe, yo tengo que estar horas con él para darle 5 minutitos de calidad. No logro estar 15 minutos y que esos 15 minutos sean de calidad, ¿viste?
Sí, es verdad, eso sucede, es muy común.
Claro.
Pero bueno, depende de lo que uno considere calidad. Capaz que uno considera que calidad es Tinelli. Y bueno,
sí,
ya,
también, si también es verdad.
También, yo pensé, su gusto.
También es verdad.
Contame
esto, cuando vos ya ahora, después de toda una trayectoria de haber hecho tantas obras tan variadas, con un abanico aparte de éxitos, me imagino, desde inolvidables hasta otras que capaz que ni vos mismo tenés muy presente.
Olvidables.
Ahora te dice una pista, ¿no? Te paraste frente a la obra en el reto de poner a dos actores en escena. Pero cuando mirás la vista atrás, ¿qué es lo que te lleva? ¿Qué es lo que te mueve realmente a seguir eligiendo obras? ¿Qué es lo que buscarías?
Uf, qué pregunta. Bueno.
Aprovecho para tener una clase, Marcelino. Vas a tener que disculpar.
No, no tengo ninguna
clase. Para rodearte una masterclass.
No, yo pienso que lo principal es que te guste el texto. Sea de Dino Armas o de Juan Pérez. O de Shakespeare. Eso es lo principal.
Ah.
Yo no creo que haya ni autores ni obras menores. Yo pienso que hay actores o directores menores. O mayores, bueno.
Claro.
Entonces también depende de cada uno cómo se enfrenta ante esa obra, cómo se para ante la obra.
Claro.
Lo primero, a mí en lo personal, yo tengo hacia el teatro una actitud absolutamente profesional. que no es lo mismo, bueno, me quedan unas horas libres, vamos a ver, bueno, si sale bien, sale bien, y si no, bueno. Otro es, hay gente que, por ejemplo, te digo, hay excelentes actores o directores vivos, uh-huh, que trabajan para la foto en el diario, para los amigos.
Claro.
Yo, como en general, considero que lo que realmente se llama amigos no están en el teatro, ni les interesa ni les importa el teatro, lamentablemente. Sí. Están por otro lado. Yo creo que en el teatro sí, yo tengo muchos colegas, que no es lo mismo que amigos, muchos colegas. Bueno, con algunos tendré más afinidad, como debe haber un montón de gente de teatro.
Seguro, todas las profesiones, claro.
No me gusta trabajar.
Claro. Pero, ¿y qué admiraste cuando ves algo así de afuera? ¿Qué es lo que, como espectador, digamos? ¿Qué es lo que te conmueve? Porque viste,
y a mí me da, por ejemplo, me produce como una sana, si es que sana, envidia, el hecho de que la crítica, yo se lo dije a los actores, el hecho de que, bueno, por más que se dice, no, la obra va sufriendo variaciones, bueno, sabemos bien que las variaciones nos damos cuenta nosotros. Ajá. Nadie va y hace una escena diferente al otro día.
Sí.
Por lo menos en este tipo de teatro.
Sí, claro.
Entonces, yo siento como una envidia de que el actor sigue trabajando. Aunque no se note, no importa. Sobre todo en este tipo de textos donde tiene que haber y hay un compromiso actoral grande y un compromiso entre ellos dos en este caso, ¿no?
Claro. Sí, sí.
Entonces, eso es a lo que yo le tengo. Porque el trabajo del director, bueno, yo voy a ver la obra, opino, mirá, hoy pasó esto. Percance siempre hay.
Claro.
Vos viste, yo le decía a ellos, uno va a ver una obra, ¿no? De otro colega. Entonces, viniste hoy, te dicen los actores, que la obra está de repente genial. Hoy viniste a la peor función. Yo no sé si lo hacen por mandarse la parte.
Sí,
por
sí, partirse. No, pasa. Sí.
No, estuvo llena de errores. Y yo me acuerdo que una vez le pregunté, ¿y qué errores hubo? Bueno, por ejemplo, el vaso, en vez de ponerlo en esta punta, se equivocó el director o no sé por qué lo dejó en la otra punta.
Pues, claro.
Y el tipo en la escena ni cuenta, se dio y siguió todo como si nada, no sé. Siempre hay, por algo se ve que se dice, bueno, cada función es diferente a la otra.
Irrepetible, claro.
No porque te deje un vaso en la otra punta y cuando tenía que dejarlo en esta de acá, sino porque el juego de sensaciones, el relacionamiento, día a día es diferente.
Claro.
O si acaso es igual cuando, por ejemplo, viene el actor con que acaba de tener unas preocupaciones brutales, yo qué sé, con su familia, o tiene un hijo enfermo. No es lo mismo.
Claro.
Por más que digan esa frase de Stanislavski, no, hay que dejar las botas llenas de nieve y de barro afuera y entrar impoluto.
Claro, imposible.
Eso es una teoría muy bonita, buena, a la cual adherimos todo.
Claro.
Pero no sucede.
Claro. Igual, como conocedor así de la cultura uruguaya, ¿te parece que, digo, por haberla vivido tan de cerca, ¿no? Sí hay como élites. Élites intelectuales, más, no sé cómo decirte, más que se, un teatro más como comercial, un teatro más independiente. Hay como categorías muy estancas en las cuales es muy difícil moverte. Te lo digo también porque te pasa, ¿no? Cuando venís afuera, un poco que decís, bueno, yo en qué categoría estoy. Cuando ves que por ahí no traes ninguna, hay como una especie de incomodidad, inclusive del ambiente, ¿no? De decir, no tenemos un lugar donde encajarte. En ese caso, tu caso es paradigmático porque ha sido muy transgresor, ¿no? Porque tenés Barro Negro que rompió todos los esquemas.
Sí, pero yo creo que cuando las obras, por las causas que sean, se transforman en éxito, primero habría que ver qué entendemos por éxito, si todos entendemos lo mismo. Yo siento que éxito es la unión entre lo artístico, lo económico, porque no se puede dejar de lado. Claro. Entonces también. Y después tiene que ver con eso de lo que te decía hoy, que acá le ponen mote a todo, ¿no? Este es un director de actor, este es un puestista, este es comercial.
Claro.
¿Qué es comercial? Si Hamlet cobra entrada igual que cobra, yo qué sé, Canuto, Cañi, el diablo, anda entre los choques.
Sí.
Y la misma entrada, además, cuestan iguales, porque acá no hay grandes diferencias.
Claro.
Salvo con el elenco oficial, que bueno, son entradas subvencionadas, ¿no?
Claro.
Pero son cosas que te endilgan y bueno, y tenés que cargar con ellas, yo qué sé.
Claro.
De mí.
Has cargado, has sentido.
Dicho de todo.
Has cargado con alguna que te haya en particular.
Sí, porque yo lo que te acabo de decir recién, de mí se ha dicho de todo, que ese tipo es hace teatro comercial. Yo hice, por ejemplo, uno de los grandes éxitos que se hicieron de la historia del teatro uruguayo, en plena dictadura, y me agarró el principio de la democracia.
¿Cuál? A ver,
llamó la empresa, perdón, un momento de locura.
Sí, pero claro, yo la publicidad en televisión, que la gente lo decíamos, claro, en el recreo. Le cortaron los
yo
dedos.
No tengo ningún problema en decir lo que ganábamos por semana. Era en aquel, estoy hablando del año 81, 82.
La empresa, perdón,
un momento. $1,000 por semana.
Divino.
Llegamos a cobrar.
Divino.
Como lo sé yo, lo sabe todo el mundo. Ah, este tipo es comercial. Y estaba haciendo una obra.
¿Qué tenía esa obra? ¿Qué pasó? ¿Fue un fenómeno social? Me acuerdo, los grupos de carnaval rematando los cuplés con le cortaron los dedos.
Sí, eso fue una especie de una publicidad que se inventó en aquella época. Existía lo que se llamaba la unión de Canal 10 y 2, que sí, manejaban el Teatro Estela,
sí,
que en realidad era una bronca entre canales, de las cuales yo ni era el pinche número 33, claro, por decir algo, que me enteré yo después que era porque querían fundir a Canal 4, imagínate, a la granja Nueva Melen querían fundir.
Claro, claro.
Al final, no sé, como todas esas cosas, terminaron todos abrazados y chupando whisky. Y porque es así, como también los poderosos,
sí, sí,
joden a los que estamos abajo, de abajo, de donde están ellos, para abajo, joden a un pueblo.
Sí,
no
sí,
se les mueve un pelo, además.
Un pelo.
Pero eso es histórico.
Sí,
no es con esto que digo.
No, no,
entonces,
no.
Ese espectáculo, yo qué sé, yo no sé, porque yo no sé cuál es la regla. Yo creo que eso es lo que tiene de fantástico el hecho teatral, o el teatro en sí.
Claro.
Que uno hace una obra, y es como, me imagino, yo fui una sola vez, cuando tiran la bola en la ruleta.
Sí, la ruleta, claro.
Claro, uno trabaja para nadie, yo no conozco a nadie en el mundo que haya hecho una obra mal a propósito.
Claro.
Porque no conozco. No existe, creo que no existe.
Claro.
Aunque le paguen la plata del mundo.
Sí, claro, totalmente. Uno intenta hacer lo mejor posible.
Entonces, no sé, yo qué sé lo que pasó con esa obra. Fue una locura, fue el momento político. Porque la obra esa la cesó y como nos pasó en un momento, la reestrenamos, no sé, hace como 8 años, 9 años, no sé, ya había pasado hacía rato el cuarto de hora de esa obra.
Sí.
Y bueno. No, iban 80, 90 personas.
No pasó lo mismo. Claro.
Llenábamos salas de 300, 400, como era otro momento histórico.
Sí. Sí, fíjate, yo me acuerdo, que tengo claro, era niño y tengo claro el momento social, el fenómeno social de que todos sabíamos ese speech, sabíamos, conocíamos el título de la obra, nos impactaba, daba mucha curiosidad, daban ganas de ser grande para ir a ver de qué se trataba la obra, que lo suponías un poco ahí, por lo poquito que te contaban en la publicidad de televisión. Es quizá de los pocos recuerdos del teatro de televisión. Yo me acuerdo de eso, me acuerdo de capaz que algo de Italia Fausta, algo de la cantante Calva, una publicidad que hubo un momento. Me acuerdo una vez, capaz que vos estabas involucrado, ¿no? ¿Dos hombres en pugna?
No.
Ah, no,
12
estaba.
Hombres en pugna. No.
La pasaron en
esa, televisión. Yo vi una versión acá que la dirigió Emilce Viñas.
Ahí va.
Pero sé que se ha hecho varias veces más antes.
Se hizo muchas veces, claro.
Guapa, no sé, sé que se ha hecho varias veces.
Ahí va. Yo me acuerdo de haberla visto. Digo, estoy rescatando como momentos de teatro en televisión, porque viste que nuestra televisión con la ficción nacional tiene como un debe ahí. Parece
yo que creo que tiene un debe enorme con el artista uruguayo, con el artista nacional. La mejor prueba ahora, en este momento, siempre tiene que ver con las variantes del cambio.
Claro.
Otro día me encuentro con un compañero, dice, que están, vienen a, ¿viste los argentinos que vienen al cine metro?
Sí.
Está bien, ¿cómo está bien? Está mal, tendría que hacer algo la sociedad de actores. Pero vamos nosotros a Buenos Aires y nadie te va a decir nada. Lo que pasa es que a nosotros no nos conoce nadie en la Argentina.
Claro.
Y con suerte el día del estreno, llamando a algunos conocidos que tenemos, más a algunos pocos artistas que te aprecian.
Claro.
Que saben quién sos, chau, juntaremos 200 personas, y al otro día vendemos 0 entradas. Eso es real. Entonces acá vienen todos estos actores palanqueados por la televisión y bueno.
Claro. Yo tengo un amigo que dice, la gente va a ver claro. Tele al teatro.
Claro. Mirá, me contaron que hace poquito vino una comedia donde parece ser de que los tipos o alguien del elenco se sacaban la camisa. Dice que el cine entero, repleto hasta lo último, que se saque la camisa, que se saque, aplaudiendo y gritando.
Claro, pa, tremendo.
El galán de turno, que yo
no sé. Claro, sí, actor, aparte hay gente que capaz que no está ni habituada a ir al teatro. Hoy lo hablamos con Iván Solariz la semana pasada y hablamos porque a mí cada un fenómeno en cierta forma también me inquietaba, porque es cierto que yo luchaba porque no me generara enojo, que es lo primero que capaz que le pasaba a la persona esta con la que te cruzaste.
Claro,
pero sí, cierta frustración.
Claro, y hay una cuota razonable de bronca, ¿no?
Claro. Cuando el otro día me pasaba.
¿Cuánto cuesta la entrada? Claro. 500 pesos. ¡Oh, loco! 500 pesos, cara.
Y esto no paga 2.000.
Bueno, anda al metro si paga 1.500 pesos, la más barata.
La más barata, 1.500. Y hay otro fenómeno también que pasa, que tiene que ver también con el tema promocional, ¿no? Uno ve programas de entrevistas y ve que en los programas de entrevista infaltable son los elencos argentinos. Pues si con lo que cuesta uno que te llamen para hacerte una notita en la radio, con el trabajo que hay que hacer para que te lleven un ratito a televisión, porque también se genera como una rosca, o sea, si no te ven, no te conocen, es como una cosa real.
Sí, hay las dos cosas, porque a mí me ha pasado con notadas actrices que te dicen, mirá, Marcelino, que yo conmigo no cuentes para ir a ninguna nota.
Pues claro.
Y bueno, también tenés esa cabeza, ¿viste? Que creen que siguen viviendo en el año 60. O como me pasó una vez con un actor de la Comedia Nacional, digo, ahora que vamos a estrenar, habría que ir. En aquel momento no era difícil entrar a,
claro,
hacer una nota. Obviamente, llamando uno y pidiendo a vos hacer
sí,
una
sí,
nota.
Sí, pidiéndola.
Porque conoces o porque saben quién sos, etcétera, etcétera. Y me dice, me responde esto el actor. A mí me pagan para actuar, no para ir a hacer notas a la televisión.
Claro, qué difícil.
Claro, a ver si la pagada para actuar, en vez de ser municipal, depende del bordero, vas a ver cómo hacen cola para ir.
Claro, hacen cuatro patas.
Entonces es todo, está todo muy mezclado. ¿Cuál es la solución? No sé. Yo, por lo menos, a la que adhiero es hacer buen teatro.
Claro.
Y después, bueno,
hacer el mejor teatro posible y después lo demás.
Que claro, exactamente.
Bueno. Yo hay dos preguntas, tenemos que terminar, pues se fue volando el tiempo, pero te voy a hacer dos preguntas que no quiero renunciar a aprovechar este encuentro precioso contigo, Marcelino. Uno es, si vos te acordás en los motores de tu comienzo, o sea, cuando vos empezaste por el tema del amor al teatro y dedicarte al teatro y sobre todo volcarte al tema de dirección. No sé si actuaste, me imagino que habrás actuado también. ¿Nunca actuaste siempre en la dirección? Contame ese.
Actué una vez en Perú donde vivía y la segunda vez que iba a actuar me salvó la hepatitis. En la primera terminamos todo el elenco, que éramos como 30 las trompadas, hombre, mujer, fue un desastre. Y la segunda me salvó la hepatitis. Y nunca más. No, nunca.
¿Y qué fue lo que descubriste que no era lo tuyo?
Mirá, ¿qué descubrí? No sé. Pero la primera vez que fui al teatro, y me acuerdo clarito, fui al Teatro Solís, que no sabía ni dónde quedaba. Con eso te digo todo, lo que mi vinculación con el teatro era 0-0. Yo jugaba al fútbol. Y me acuerdo que lo que sí me acuerdo bien claro es, primero, la obra que vi que algún día la pienso hacer, que es Filomena Marturano, que se ha hecho 1000 veces acá. Bueno, yo aspiro a hacerla 1001. Y me acuerdo que me preguntaba, pucha, ¿quién es el que da y que le dice, yo qué sé, al actor, siéntese, entre por allá? Además de lo que está en el texto.
Claro.
Eso después con el tiempo me he dado cuenta que se llamaba dirección. Y bueno, y fue lo que me interesó y lo que me obligó a estudiar dirección. Y a seguir estudiando hasta hoy día, porque yo, acá, los directores en el Uruguay somos, el 99,99% somos autodidactas.
Claro.
Que por un lado, sí, está bien, pero por otro lado, porque hay errores que de repente a mí me costaron espectáculos que los podía haber subsanado si hubiera sabido tal o cual cosa.
Claro, totalmente.
Supongo. Entonces, yo creo que está bien que se estudie.
Claro.
Que se estudie. ¿Qué
director a vos te ha conmovido así a lo largo de la historia que hayas visto?
A nivel nacional, para mí, por lejos, el mejor director fue Omar Grasso. Ajá. Que ya han fallecido, y no porque yo no digo esto Claro, fue amigo personal, etc. Y creo que a nivel internacional también, otro, no sé si está vivo, creo que falleció hace poco, que es Peter Brook.
Peter Brook, claro.
De la cual una de las peores obras que vi en mi vida se la vi a Peter Brook.
Mirá, para que vea.
Y bueno, a mí me pareció horrenda, me acuerdo que era Burrey. Que era espectacular, ¿no? Porque todo eso además viene, claro, esos nombres, viene con mucha, pero mucha plata, mucha claro. plata atrás. Pero hay, es muy, muy difícil, como te preguntan, ¿quién a vos qué te parece mejor? ¿Robert De Niro o yo qué sé? O Humphrey Bogart, no sé, o Al Pacino, o Marlon Brando. Y son los tres, los cuatro que te nombré, son geniales. Genial. Cada uno. Totalmente. Entonces es medio difícil. A veces se quiere futbolizar.
Sí, claro, claro, claro. Transformar un campeonato.
Creo que justamente el arte, ¿quién es mejor, Picasso o Van Gogh?
Claro.
Capaz que a uno le gusta más Picasso y a otro le gusta más.
Y capaz que a vos mismo de mañana te gusta más uno y de tarde te gusta otro.
Claro.
Eso es maravilloso.
Entonces, pero es que eso es el arte.
Claro.
Eso, yo creo que ese es el arte. Eso es un hecho artístico.
Totalmente. El Barro Negro, que tienes un minuto de esa maravilla que sucede todavía, ¿no? Está todavía en la vuelta. Sí. Es lo mismo.
Está cumpliendo 31 años.
31 años, ¿Cómo sos espectador de ese fenómeno durante 31 años? Si hay un momento que vos no tenés nada que ver, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué sucede?
No tengo, yo tengo que ver y creo que bastante porque fui el responsable de traer. Bueno, la que me dio el texto,
¿sí?
Que no tenía nada que ver con lo que hacemos, no que ver directamente, fue Gloria Levy.
Mirá.
Que me dice, yo tengo una obra, y dice, pero nunca la leí, me la mandó mi sobrina. Dice, la tiene que hacer alguien que esté medio loco como vos, me dijo él. Y yo como soy una especie de ratón de biblioteca, leo prácticamente una o dos obras por día, horrendas la mayoría de ellas, entonces quedamos que ella me prestaba el texto, yo lo fotocopiaba, yo trabajaba en la intendencia en esa época, se lo subía a la oficina, guau. Así llegó Barro Negro a mis manos.
Claro.
Pero no solo eso, 3 años después, cuando aparece el autor, que sabía todo de la obra, porque cada venezolano amigo conocido que venía con la orden de ver Barro Negro y después reportarse a él, yo ni idea de eso.
Claro.
Me preguntan, pero no entiendo por qué no hiciste todo lo que está en la primera página, la cola para tomar el. Resulta que el libreto que yo recibí original, le faltaban 3 carillas. Él me las mandó, que yo ni siquiera la leí, pero dije, ¿qué voy a poder hacer? Pero además era como descubrir el juego, porque en la cola había travesti, se llamaba lío, pelea. Acá no hacemos casi cola para,
claro.
para tomar ómnibus. Entonces, yo que sea, mucho problema, muy complicado. Yo estaba hecho en la obra.
Claro, claro.
Y bueno, y así fueron pasando actores, y cada actor le va dando como su impronta al personaje.
Ahí va. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo la preparás vos todos los años? ¿Ya sabés que la el año que viene?
La obra está en cartel, ahora sigue hasta noviembre o mitad de diciembre. Por lo general siempre, creo que el año pasado fue, bueno, con esto de la pandemia.
Claro, la pandemia es lo que sí
ocurrió. Como todo el mundo.
Claro.
Pero si no, baja, ponele una 10 días antes de Navidad. Y volvemos después de Reyes. O sea que Barro Negro está efectivamente un año en cartel.
Un año.
Es muy común que en el teatro te digan, lleva 5 años en cartel o 10 años en cartel. Y de repente tuvo 2 meses, 1 mes, o 10 funciones, o 4 o 6 funciones en el año.
Claro.
Y eso te lo cuentan como un año, pero no. Barro Negro efectivamente lleva 31 años, años, real.
Todo el año. Increíble.
Todo el año. En realidad tendría que llevar 33.
Eso hay que averiguar en el Guinness, yo creo que es un récord Guinness.
No. Una vez hubo un actor que estaba encargado de la producción que tenía el delirio del Guinness. Primero, hay que tener una torta de plata porque nos pidieron, bueno, como 7.000 libras, más el pasaje del director que venía con un ayudante. Sabían en el Hotel Victoria Plaza, nos dijeron en habitaciones, en suite, porque era claro, era su pareja. No, pero 7.000 libras. 7.000 libras, yo saqué la cuenta en ese momento, eran como $8.000.
$8.000, sí.
¿Para qué pasa? Y después tenías que pagar, si querías, Viste, ahora tenemos media página cada uno, nuestras caras, nuestros rostros. No, ahí podía ser así, o si no se podía dividir en seis, o podía ser un cuadradito. Pero lo peor era eso. Que aunque tuviera la plata, no me la gastaba.
No le había gastado en eso nunca. Claro,
personalmente me importa un rábano. Pero, ¿alguna vez vos viste vender un libro Guinness?
No.
Yo nunca, yo no conozco a nadie.
No me voy a comprar el Guinness para... No.
Compre el libro Guinness. Yo lo he visto, yo qué sé, en Mosca.
Y ahora con internet menos sentido tiene que las redes. En todo caso, es una noticia perdida en la red. Noche de Paz, entonces, Marcelino, ¿por qué tenemos que ir a ver Noche de Paz? Danos un empujón ahí.
Yo creo que es una... Bueno, yo obviamente no me voy a autotirar para atrás. Pero más allá de lo que yo pueda decir, creo que... hay un muy buen trabajo actoral que sostiene un muy buen texto, ¿no?
Claro.
Ya eso, solamente eso,
vale la pena, seguro. Noche de Paz, entonces, de Ino Armas, la dirección de Marcelino Dufo, con Susana Grossman y Juan Kurd. Está en el Teatro Alianza los sábados a las 21 y los domingos 19:30. Marcelino, te mando un abrazo enorme, muchas gracias por haber estado acá.
No, por favor, al contrario. No, solamente quiero decir que esto tiene la producción de la señora María Luisa Escapuzio.
Maravilloso.
Que más conocida como Chiche, o más conocida aún como la ex esposa o viuda de Bernardo Galli, que fue un gran director uruguayo que falleció hace muchísimos años. Entonces, a ella también le picó.
Es que está de gente de teatro maravillosa, ¿no?
Sí, hay una buena conjunción.
Hay media historia del teatro uruguayo metido en esa obra, que estoy pensando, Vino vos.
Sí, no, porque mirá que a Groyman y Juan Curno no se cocina en el primer hervor.
No. Vamos a poner que Susana ya llegó a los 30. gente, claro, una trayectoria hermosa, imagínate.
Sí, ha sido un placer trabajar con ellos.
Qué lujo.
Y además creo que ellos no son excepciones, ¿eh? Creo que el actor uruguayo, y vos lo debes haber comprobado, en general, cuando se compromete con el trabajo, la palabra no es dócil, pero es maleable.
Claro.
Es maleable, se deja conducir.
El motor de la pasión en común me parece que es maravilloso.
Claro, y yo creo que acá eso se ve, ¿no? Son cuatro tipos, el autor, los dos actores, mi caso. Y Fernando Scorsella en la parte de iluminación, Gustavo Goldman en la parte de música. Creo que sí, somos apasionados de la profesión, ¿no? Que ya es decir bastante, y más hoy día.
Gracias, Marcelino.
No, por favor, a las órdenes,
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.